Pues está lloviendo bastante, ¿eh?, en todo el país, en toda España, así que yo no sé si es un buen día para ir a un campo de golf. Willy Salmerón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Dicen los escoceses que al golf se puede jugar hasta con sol, así que para ellos hoy sería un día perfecto. Para nosotros no tanto, ¿eh?, pero ya sabes que lo del traje de agua es un equipo obligado dentro de la bolsa de cualquier golfista, así que el golf, mientras no haya aparato eléctrico, mientras no haya una tormenta de rayos y tal, el golf se puede jugar perfectamente.
Ya, pero ya sabes que esto no es solo que llueva o no, sino las rachas de viento que esté
no, el frío, ¿eh? No, es tremendo.
Y el frío
al final tienes que estar 5 horas en el campo de golf. Es verdad que a los jugadores de golf hay una regla que no es matemática, pero que se cumple, que cuanto más tiempo llevas jugando, cuanto más años has jugado al golf, menos ganas tienes de salir cuando hace este tiempo. En cambio, los que están empezando, los que están ahí con el virus del golf todavía muy vivo en su sangre, les da igual, se ponen 7 capas de ropa y salen a jugar, y de hecho los campos ni mucho menos cierran cuando hay días así. Es cierto que si está lloviendo muy profusamente y continuamente, pues ya el campo empieza a deteriorarse, aunque tienen un drenaje espectacular, pero los bunkers se inundan, los greens se hacen muy pesados, y es verdad que llega un momento en el que no se puede jugar. Pero en un día como hace hoy en Madrid, aquí prácticamente en toda España, así está, llovizna continua, es verdad que hace frío, pero la gente sale a jugar. Hay mucho valiente por ahí, mucho loco también, ¿eh?
¿Qué tenemos este fin de semana en cuanto a competición? Tenemos a John Ram por ahí, ¿no?
Sí.
¡Viva el golf!
Sí, hombre.
¡Viva el Madrid y viva el país de Gales!
Sí, señor, estoy contigo.
Oye, no, ahora una pregunta muy en serio, Guille.
Hola, David Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Una pregunta muy en serio. En el mundo del golf, todo el ruido de Gareth Bale con su tema del golf y tal, ¿le viene bien o le viene mal?
No, yo creo que le da absolutamente lo mismo, porque es verdad que es anecdótico. ¿Sabes lo que pasa? Que es que Bale, lo que está claro es que no quiere jugar en el Madrid, y el golf es su excusa, como podría haber sido la gastronomía o que montar en bicicleta. ¿Tú te imaginas?
Oye, estás tirando mucho a la piscina con eso de que no quiera jugar en el Real Madrid.
Noticia porque... que adelanta Salmerón.
ya te digo, porque...
Vamos.
A ver, además, en la bandera aparece en el tercer lugar, que no significa...
Es verdad.
Dentro de todas las cosas que hace uno en la vida, lo que está en tercer lugar a mí me sigue pareciendo importante.
Porque no le cabía rugby, no le cabía en la línea.
Sí, porque la bandera tiene el tamaño que tiene. También tenemos que tener eso en cuenta. También te digo que ganando 17 millones de euros limpios al año, en fin, un cariñito debe de tener al Madrid, ¿eh?
Tú céntrate en el golf y no des noticias de Gareth Bale y el fútbol.
No, me preguntabas lo del golf. Yo creo que no, y además es anecdótico, porque ¿sabes qué pasa? Que no es Gareth Bale el único deportista de élite que le encanta el golf, ¿sabes? Es que hay cientos. Entonces, bueno, pues es verdad que todo se une pues a esa manera de ser y de actuar que tiene el galés, pero bueno, él verá, ¿sabes?
Oye, ¿Gales tiene buenos golfistas en la actualidad o no?
Bueno, no, tampoco muchos, ¿no? Yo creo que el máximo representante del golf galés fue Ian Buchanan, que consiguió un máster de Augusta incluso, pero bueno, siendo británico y bueno, pues con esa tradición que tienen, pues lo que sí hay es mucha cantidad de jugadores, pero es verdad que ahora mismo no hay grandes figuras del golf galés. Yo creo que ahora mismo la figura del golf más importante que tiene Gales
es Gareth Bale,
¿no?
Oye, un respetito a mi Gareth, ¿eh? No me toquéis a mi Gareth.
¿Qué handicap tiene? ¿O no tiene handicap directamente?
Sí, Gareth Bale yo creo que debe de andar por... Yo la última vez que le vi, y sabiendo de su handicap, era handicap 7, ¿sabes?
Pero está claro, bien, ¿no?
Sí, al final...
Paco Gémez, ¿qué handicap tiene?
Paco Gémez debe de estar sobre 2 o 3.
Qué mejor, no, sí. Paco, ¿eh?
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que estos deportistas de alto nivel tienen una facilidad para cualquier deporte, ¿no? Y es verdad que la mayoría de ellos es como pues Rafa Nadal, que le apasiona el golf, que es su auténtica pasión, ¿no?
¿Y qué handicap tiene Rafa?
Pues también, Rafa tiene 1 o 2.
Rozándolo profesional.
Los que estamos ahí entre 5 y 0, pues tenemos mucha facilidad para hacer deporte, y estos tienen mucha facilidad para brillar en cualquier tema de coordinación, de velocidad, de swing, todo esto ayuda mucho y son buenos jugadores.
Ya sé que esto es muy sencillo, pero para aquellos igual que no saben o que se acercan al golf de vez en cuando, lo del handicap significa los golpes de ventaja con los que empiezas un partido. Para claro, igualar a los profesionales, correcto, más o menos, ellos hacen su recorrido y a ti te regalan 7 golpes, claro, ¿no? Una cosa así.
No, sí, pero no te regalan, te lo has ganado tú. Quiere decir que tú vas mejorando tu handicap y lo que hace es que el campo, según tu calidad de juego, según si eres mejor o peor jugador, el campo, en vez de ser par 72, que es lo que sería para un jugador profesional, es decir, cero, pues para un jugador que no es profesional, que es amateur y dependiendo del nivel, pues el par sería 73, serías handicap 1, 74 serías handicap 2 y en el caso de Gareth Bale, pues sería su par no sería 72 sino 79. Es decir, si Gareth Bale hiciera 79 golpes, cumpliría ese handicap 7 que tiene y sería como si hubiera hecho el par del campo.
Oye, ¿Y entonces, cómo se mejora? Es decir, tú tienes...
Jugando torneos.
Ya, pero...
Cada vez que tú juegas un torneo, si bajas de los 36 puntos que te da el campo, porque como tiene 18 hoyos, el par, si tú consigues el par, consigues 2 puntos, ¿correcto? Si hicieras el par del campo, es decir, los 72 golpes, conseguirías 2 puntos por hoyo, que son 36. Entonces, si tú un día consigues un golpe menos, 37, por ese golpe de menos que has conseguido, por ese 37, te dan 2 décimas menos. Entonces, tu handicap ya no es 5, sino que es 4,8, bajas el handicap un poquito y así lo vas mejorando. Cuando tu resultado es peor, en vez de bajar, subes. Entonces tu handicap, si haces en vez de un día 72 golpes, hablando de tu handicap, ¿no? Haces 73, lo que haces es que subes el handicap, entonces ya no serías 5, sino que serías 5,2, vas empeorándolo, ¿sabes? Entonces, pues es una fórmula matemática bastante sencilla cuando has jugado 2 veces a golf, pero es verdad que desde fuera, pues como cualquier cosa matemática que te explican así por teléfono, pues no tiene mucho sentido. Pero la única manera de mejorar o empeorar tu handicap es jugando torneos, ¿sabes?
Estoy por iniciarme en el mundo del golf, te lo prometo que me apetece mucho.
Oye, para hacer pareja, ¿estás buscando alguna pareja de golf para...?
Hombre, Gareth sería mi pareja ideal, pero no creo que esté muy por la labor.
Gareth o Guardiola, yo te veo más con Guardiola.
También es verdad. Oye, dime un campo.
Guardiola y tú y Gareth y yo.
¿Dónde me apunto?
Pues mira, en cualquier, por ejemplo...
Que sea un poco elitista como yo, ¿eh?
No, elitista no, pues sí, olvídate, sí. Porque hay pocos de esos. Lo que sí podrías hacer es ir pues al Centro Nacional, que es el campo de la Federación, que es un campo público abierto, al Olivar, a cualquier campo de Madrid que está abierta a sus puertas, que son campos de pay and play que se llaman, pues puedes empezar, dar tus clasecitas, te van a dar un handicap 54, porque ahora en enero sale el nuevo handicap mundial, todo el mundo va a tener el mismo sistema de handicap y empezarás con handicap 54, o sea, el campo te va a dar 54 golpes para poder hacer el par. O sea,
pues aprovecho la plataforma que me ofrece Juan Arena para públicamente pedir todo lo que necesito, ¿no, Guille? Que son palos... Nada, bermuditas,
yo te hago con todo el equipo, no te preocupes.
Gorra, lo quiero un poquito de todo. Oye, pero para mí, para mi Cádiz, Mateo.
Oye, pero, por ejemplo, en Canal, el campo de entrenamiento que había en el centro de Madrid, ¿eso sí
lo quitaron?
¿Sigue abierto o lo quitaron?
Ese lo cerraron.
La tumba ya no existe, aquello.
Sí, existe esa instalación deportiva y te acuerdas que dijeron que iban a hacer un parque y que iban a hacer un montón de cosas y tal.
Nada.
Pues allí hay un solar de cemento donde no han hecho absolutamente nada, y me da a mí la sensación que no van a hacer nada. Lo único que hicieron fue cargarse una instalación donde al mes iban cerca de 8.000 personas a practicar.
Yo no entiendo cómo se cargaron aquello, estaba muy bien.
Una vergüenza.
Eso en Barcelona no pasa, ¿eh?
Porque no tenían permisos, porque lo hicieron mal los políticos, una vez más. Los políticos, una vez más, son nuestro gran
problema. ¿Cómo aprovecha Guille para atizar aquí en tu programa, Juan Arena, ¿eh?
Pero ¿qué políticos lo hicieron mal? ¿De qué partido eran los que lo hicieron mal,
No, Willis? El PP y Esperanza Aguirre firmaron allí un permiso para construir la instalación de golf, que al parecer, y según lo demostrado por la Audiencia Nacional de Madrid, pues no tenía los permisos pertinentes y eso fue algo que se agarraron para tirar solamente esa parte de la instalación.
Lamentable.
Pero al final el que pierde de todo esto no son ni los
políticos, usuario, el aficionado, el
los
chaval,
8.000 que iban al mes,
el madrileño.
El chaval que iba a dar allí bolilla o a correr o a hacer
Sánchez, que podría ser ahora mismo pues un John Ram de la vida.
Un John Ram.
Ejemplo. por ejemplo.
Y por cierto, que Ram está ahí con McIlroy, ¿no?
Sí,
ahí...
dejarme que os cuente, sí, sí, claro. Está jugando la última prueba del Tour Europeo. Es curioso, porque esto ya no tiene final. El otro día, hablando de esta Copa Davis que se juega en Madrid también, y que los jugadores se quejaban de tan tarde que terminaban, y que la semana que viene o el mes que viene prácticamente empieza la nueva temporada del 2020. Bueno, pues en el golf esta semana termina la temporada del 18-19 y la semana que viene en Sudáfrica va a empezar la del 19-20, ¿no? O sea que sin poder parar se disputa esa última prueba en Dubái, donde hace un sol espectacular, donde hay 5 españoles y donde John Rahm ayer terminaba tercero. Ahora mismo se está jugando la segunda jornada y bueno, pues ahora mismo John Rahm es séptimo con 5 bajo par, empatado con Adrien Arnaus, que también es séptimo, pero están un poquito lejos del francés Lorenzo Vera, que con menos 12 lidera la clasificación. El canario Rafa Cabrera Bello también es noveno, o sea que tenemos 3 españoles entre los 10 primeros, y eso sí, Sergio García es 28º ahora mismo, jugando el hoyo 16, y 35º es Jorge Campillo, que son los que forman estos últimos 60 jugadores que disputan la gran final del circuito europeo, con mucho dinero por medio, como siempre, imagínate, en Dubái, y cerrando una temporada que no ha sido mala para el golf español, pero que esperemos que sea mejor la próxima temporada, ¿no?
El mundo del golf, que está estos días ahí en el segundo lugar, de la información. Primero Gales, segundo el golf.
Primero Gales.
Y tercero el rugby, que no le cabía. Y después el Madrid.
¿Quién te mandó la bandera?
¿Cómo? Oye, te lo digo una cosa. La he dejado a diferentes operadores de televisión, que Juan Arenas testigo, me la pidieron ayer.
Correcto,
y la dejé.
O sea, en el momento en el que ayer por la mañana apareció la foto que se hizo viral de David Sánchez, las televisiones, los diferentes programas deportivos, no vamos a decir quién se adelantó, quién fue primero, quién mandó aquí, mandaron... O sea, fueron como un ejército de mensajeros.
Y te digo una cosa, Salmerón.
Para conseguir la bandera.
Hay cuadros del Museo del Prado que han tenido menos custodia que mi bandera dando vueltas por la Comunidad de Madrid de operador televisivo en operador televisivo, ¿eh? Porque esa bandera, Salmerón, no es mía, es de todos los madrileños. O sea, esa bandera la hemos de disfrutar todos. Y si John Rahm quiere una, yo se la dejo.
En Madrid hay 80.000 federados de golf, ¿eh? O sea que también ahí podemos pillar algo, ¿eh?
Creo que David va a ir a la Puerta del Sol con la bandera a poner ahí, ¿verdad?
Hoy vamos a cortar la castellana.
Está lo de la Doña Manolita, la cola de Doña Manolita, y luego la cola para hacerse una foto con la bandera.
¡Qué
de
maravilla! ¡Qué felicidad! ¡Qué poco cuesta hacerme feliz! ¡Qué poco cuesta arrancarme una sonrisa, Salmerón!
Te veo en Sálvame dentro de poco, David.
Pero con mi bandera.
Sí, ahí en Gran Hermano Vivo, alguna cosa de
estas. Cuídate bandera, mucho, Salmes, sé bueno.
Un abrazo y pasar buen fin de semana. Mañana a las 10 bajo par, que os vamos a contar muchas cosas y a lo mejor, oye, también podrías dejarnos la bandera en bajo par, para ponerla ahí en el programa de golf.
Veré a ver qué puedo hacer.
Oye, ¿tú sabes, David Sánchez, ahora mismo dónde está la bandera? No.
Hoy me la ha pedido un reportero para ir a hacer una encuesta a pie de calle con mi bandera.
Pero ahora mismo no sabes dónde está esa bandera, ¿no?
La están custodiando dos miembros de una agencia de seguridad privada.
Vale. Un abrazo, Willy. Chao.
Un abrazo. Pasarlo bien. Chao. Buen fin de semana.
Seguida Silvestre y la aventura.
Si quieres empezar a jugar al golf, descubre en Decathlon y con su marca Inesis todo lo necesario para hacerlo al mejor precio. Con todas las novedades de la nueva colección de 2019, con su gama de zapatos desde 49,99€ y sus bolsas de excelente diseño y un colorama espectacular, también desde 49,99€. Ya lo sabes, si buscas nuevos propósitos, usa el hashtag Este Año Sí.
La Ryder Cup, los campeonatos del mundo, la FedEx, la Race to Dubai, los Majors, Tiger Woods, Ram Molinari, Dustin Johnson, Sergio García y tú. Y tus torneos, tu club, tu federación, el golf más cercano, los campeonatos amateurs, nuestros campos y el golf para todos. Todo tiene cabida en las tres W del golf español en la red, elperiodigolf.com. El golf con mayúsculas
y minúsculas.
Un poquito de aventura, de motero, de motor, con Miquel Silvestre. ¿Qué tal, Silvestre? ¿Cómo estás?
Bien, tío, un poco constipado.
Estás constipado, no me digas, que pero si tú eres un hombre de hierro, tú eres un aventurero
que
ha recorrido todo el mundo, ¿cómo vas a estar tú constipado?
Pues porque hay algo que no se puede evitar, que son los virus que traen los niños de la guardería.
Es verdad. Oye, una cosa, una duda que tengo, ¿cómo acabó el tema de la multa?
Pues lo he ganado, tío.
¿Has ganado?
Ya tengo la sentencia, sí.
¿Has ganado el país opresor?
Sí,
en este caso el ayuntamiento opresor.
Exactamente, contra, digamos, la arbitrariedad municipal.
Oye, una pregunta, porque en Barcelona yo sé que los de la zona azul no pueden multar si yo, por ejemplo, aparco mal en medio de la calle. O sea, ellos pueden multar en zona azul o zona verde. Y el otro día aquí en Madrid un listo de la zona azul me multó por aparcar en un sitio que no se podía aparcar, pero que no pertenece a la zona azul. ¿Eso tiene recorrido si recurro?
Pues no lo sé, es cuestión de que lo intentes, ¿no? Lo que pasa es que ya sabes que si recurres pierdes la reducción, ¿no? Pero luego, y además el ayuntamiento por defecto, pues no estima las alegaciones y los recursos y tienes que ir, como me ha pasado a mí, al tribunal contencioso administrativo y esperar a que salga el juicio, en fin, ¿no? O sea,
son 90 pavos.
La verdad es que por el esfuerzo que conlleva y la cantidad es tan ridícula de la que estamos hablando, no compensa, ¿no? O sea, si lo piensas racionalmente, pues entonces prefieres pagar con reducción, aunque sea injusto, salvo cuando se te hinchen mucho las gónadas, ¿no? Y entonces decidas que, como tienes razón, vas a ir hasta el final, que es lo que he hecho yo. Entonces le he ganado al ayuntamiento el primer juicio y tengo otro, que ya con esta resolución de un tribunal de contencioso administrativo, pues espero que me la den ya de forma automática, pero bueno, ahí está el ayuntamiento gastando los recursos de todos los madrileños y yendo a procedimientos judiciales que pierde.
Recordemos que el caso de Miquel es que él tiene un vehículo que no parece de carga y descarga, pero que es de carga y descarga, o sea que está homologado como carga y descarga, lo que pasa que no es una furgoneta de toda la vida.
No es una furgoneta estándar, es un todoterreno, pero su calificación es furgón industrial. Tengo que pasar la ITV cada 6 meses y no puedo superar la velocidad, tengo que estar siempre por debajo de 10 kilómetros por hora por debajo de la velocidad oficial y necesito una separación con la zona de carga, en fin, o sea, lleva una serie de inconvenientes al tener un furgón industrial, pero una de las ventajas que tiene es que puedes aparcar en la carga y descarga siempre que vayas a realizar tareas de carga y descarga, y eso es, que se ha calculado que es media hora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los estos de la hora, ¿no? Pues no tienen competencia para consultar las bases de datos de tráfico en el ayuntamiento para saber si lo que ellos están, por su buen saber entender, evaluando como un furgón industrial o como un turismo, lo es o no. Entonces, cuando tú aportas la tarjeta técnica al ayuntamiento en tus alegaciones, pues si alguien se leyera el recurso, pues entonces te darían la razón, como me pasó a mí, en 2 recursos que planteé, ¿no?, a estas sanciones, ¿no? Pero en otros 2, dependiendo del funcionario, pues no se lo leen, entonces te dicen que es que es autoridad pública y se empeñan en algo que es absurdo. O sea, será autoridad pública, pero cuando yo presento una prueba documental que acredita que soy un furgón industrial y que estoy dado de alta en impuestos de actividades económicas y demás, pues que me tienen que dar la razón. Entonces, pues bueno, este monstruo burocrático, el Leviatán, pues se va ahí
va
cerrando de puertas y te obliga a ir al juzgado. Y entonces en el juzgado, pues a condenar al ayuntamiento a tus costas, en fin. En fin, es una chorada.
Al final te han dado la razón, ¿eh? Como a Paco Martínez Soria en aquella película.
Es que obliga a estas resistencias quijotescas, ¿no? De decir, por mis santos tal, no voy al juzgado, ¿no? Pero, en fin, no deja de ser un engorro y te dan la razón, pues como 7 o 8 meses después de que te hayan puesto la multa que has tenido que pagar para poder recurrir, ¿no? Pero bueno, cuando te dan la razón, pues tienes esa satisfacción que dices, bueno, aunque no sea por el dinero, pero me han dado la razón, ¿no? Lo que pasa es que al ayuntamiento le da igual.
Sí,
es una satisfacción personal.
Le da igual perder también.
Exactamente, le da igual, porque lo paga con tu dinero.
Oye, no tiene nada que ver con la aventura ni con tus viajes, pero ya que estabas hablando de vehículo de carga, ayer, yo no sé si sabes esto también, Sánchez.
Dime.
Elon Musk, ¿sabes que es el mandamás de Tesla?
Sí, de Tesla.
Presentó,
va a tener muchos líos también este.
Presentó un nuevo vehículo, un nuevo coche. Bueno, que no es un coche, que es lo que se llama en Estados Unidos un camión, pero no es el camión que conocemos aquí. El truck es el...
El truck, un pick-up.
Un pick-up.
Una
pick-up, esas furgonetas abiertas. Claro, lo que ha presentado es una especie de vehículo futurista en el que en la presentación apareció un tipo con un martillo gigante dándole ahí, que parece parece que el mundo se va a acabar. O sea, yo probablemente dentro sobrevivirán al holocausto nuclear, las cucarachas y quien esté dentro del coche este, porque es una auténtica barbaridad. A ver, no tiene ningún sentido, ¿vale? $40,000.
Calderilla.
Y no tiene, es eléctrico, claro, como porque es un coche de Tesla, pero... Es
a ver, pues si vale $40,000 no es caro para...
No, para ser un eléctrico...
No es especialmente caro, ¿eh? Al menos...
No, para lo que es un pick-up, pregunta lo que vale un pick-up aquí en España.
Ahora te digo una cosa, dicen ahí eléctrico que no contamina tal, pero el otro día leí que, por ejemplo, los aparatos que sirven para cargar los coches eléctricos, para hacerlos contaminan como si fuesen 25 coches de gasolina y diésel.
Y las baterías, pero bueno...
Todo contamina, esto lo hemos contado muchas veces en Marca Motor, lo que ocurre...
Nosotros
que
con los... contamina, la claro. vida contamina, la vida contamina, la vida pringa, tío.
Sí, sí, sí.
Es una cosa que
sí,
no se puede
sí
evitar.
Sí que es verdad que nosotros, al utilizar el coche eléctrico, lo que hacemos es quitar de la ciudad...
Postureo.
De donde, no, de que donde hay más población y donde hay más gente viviendo, le quitas, entre comillas, para que la gente se entienda, chimeneas, ¿vale? Porque pues, cada coche tiene una mini chimenea
por
pequeñita.
Favor, por
bueno,
favor.
Pero hay cientos de miles de coches.
Por favor.
Y entonces llevas esa contaminación a otros sitios donde hay menos población. Pero se va a contaminar igual.
Claro.
Hay una cadena de contaminación ahí.
Pues contaminemos.
A la hora de crear un coche eléctrico. Hombre, no, si se puede contaminar menos.
Bueno, ya también, pues,
Sánchez, no,
pero
tampoco.
Que pongan más baratos los coches y así nos compramos todos coches eléctricos.
Pero poco a poco.
No, vamos. Pero es que vamos a ver, un coche eléctrico está guay para quien tiene un chalet y puede enchufarlo. O sea, es así, es que la dictadura del coche eléctrico es un poco que los pobres sigan conduciendo sus mierdas de diésel fuera de las ciudades y las gentrificaciones buenas son las nuestras y entonces los ricos nos movemos, vivimos en Pozuelo, lo enchufamos a nuestro coche y entonces nos vamos y circulamos libres de pobres, ¿no? Es un poco lo que es como lo del impuesto esto a volar, la vergüenza de volar, es decir, que los pobres no vuelen y entonces los ricos que compren los derechos de volar de los pobres y podamos viajar a los destinos otra vez sin masificación, porque a quien le gusta ir a Venecia lleno de pobres, ¿no? Entonces es un poco lo que a mí es que este nuevo ecologismo me está muy flipado, vamos.
Estoy contigo.
Yo creo que nadie lo había expresado con las palabras que lo expresa Miguel,
sí,
pero es verdad que...
Los pobres molestan mucho, no claro. queremos verlos en París, no queremos verlos en Venecia, queremos ir... No, esto del Ryanair, esto nos ha jodido a todos, ¿no? Queremos ser guays, ¿no? Y entonces es un poco como esta, la Greta, o sea, yo me voy en un barco de estos sin emisiones y luego vengo en catamarán y tal, en fin, bueno, es una tomadura de pelo, hombre.
Creo que el gobierno de Extremadura... La Junta de Extremadura le va a poner un coche eléctrico para que vaya...
Un catamarán, para el Tajo.
No, por el Tajo no. Un coche eléctrico para que vaya desde Portugal, no sé si en Lisboa o por ahí, donde atraque su catamarán, hasta Madrid, para que vaya a la cumbre del clima.
Con chofer, hombre, con chofer, claro.
No, ya lo suponía.
Está muy bien. La cosa es vivir de algo, ¿eh?
Oye, porque tú cuando vas en tus viajes, tú, claro, tú contaminas. Y eso que tú intentas contaminar.
No, pero mira, ahí te voy a decir
a ver.
Una cosa porque eso lo tengo estudiado. Es decir, y esto no es ninguna broma. O sea, la motocicleta, objetivamente, peso-potencia, es el vehículo que menos contamina para irte de viaje. Es decir, yo lo calculé porque si tú te vas en avión, por ejemplo, a Estambul y te vas en moto a Estambul, ida y vuelta una pareja, al final, si tú te vas en avión, son como 1.300 kilos de CO2, y si te vas en moto a Estambul con tu mujer en moto, tardas 15 días, y entonces, ¿qué haces? Distribuyes lo que son 480 kilos de CO2, y los distribuyes por los 15 días, y al final te sale que has echado 3 kilos de CO2 al día. Y además, si tú haces el viaje en moto desde Madrid hasta Estambul, ¿no? Todo tu dinero que te vas gastando lo vas distribuyendo a lo largo de la ruta. Es decir, vas distribuyendo democráticamente, colaborando a que se esparza tu riqueza, ¿no? El beneficio que deja el turismo de forma democrática a lo largo de todo el camino. En cambio, si tú volas directamente de Madrid a Estambul, lo que haces es consumes un montón de CO2 en un solo viaje y luego te lo gastas todo en Estambul, ¿sabes? Entonces queda muy concentrado. De manera que la motocicleta para el viaje de turismo es el vehículo que menos contamina. Entonces tú también me puedes decir, no, pero es que en bicicleta contaminan menos. No, si coges un avión para irte en bicicleta a Estambul y recorrer por Turquía, estás contaminando lo mismo. Tendrías que irte en bicicleta desde Madrid hasta Estambul, ¿eh? Lo que pasa es que entonces tendrías que tener 400 kilómetros diarios y eso está al alcance de pocas personas.
Pues muy poquitos.
Nosotros
no, es que es así, lo tengo estudiado. Cuando a mí me dicen que es que... la moto contamina. Digo, no, la moto contamina seguro y cómo, ¿no? O sea, la moto no, o sea, es el vehículo que menos contamina porque es un motor más pequeño y entonces tú puedes ir de vacaciones durante 15 días y tu huella de CO2 es mínima con respecto a irte a cualquier sitio del mundo en avión. Y desde luego, por ejemplo, si te vas más lejos, ir hasta Mongolia en avión contamina un montón, y si te vas en moto, aparte que tardas más tiempo y vas distribuyendo y disfrutando del viaje, pues es que tu huella de CO2 es muy inferior.
Y tendría que decir aquí, que esto lo he aprendido de la gente de Marca Motor, que curiosamente las motos grandes contaminan menos que las motos pequeñas, porque como ahora se utiliza mucho el tema de los filtros, de partículas y este tipo
bueno,
de cosas,
es que, no,
pesan,
no, claro,
pesan tanto que... En una moto pequeña no se puede colocar siquiera.
Claro, las motos más antiguas contaminan mucho más, ¿no? Y son las motos de... Lo que pasa es que son motores muy pequeños, entonces su huella es muy poca, pero las motos modernas, nuevas, que fabrica BMW y demás, o sea, tienen una serie de... Tienen que cumplir los mismos estándares que los coches, con lo cual la huella que dejan es muy pequeña.
Pues nosotros ya nos tenemos que ir ya de despidiendo este fin de semana. Cada vez sí. Contamos menos historias de viajes, pero cada vez me gusta más esto.
Hablamos de lo que quieras. Por cierto, que me van a entrevistar en Madrid TV. O sea, yo que soy del Atlético. O sea, no sé.
¿En Real Madrid Televisión?
En Real Madrid Televisión.
Sí, me han llamado.
Ah, sí, del nuevo programa que hacen de Desconecta o Conecta.
Sí, algo de eso. Sí, porque yo te pongo, la tarde. Ya sabéis que poco.
Ah, muy bien.
Oye, pues
de
nada.
De poco más bien nada.
Dale saludos de nuestra parte.
Vale.
Sobre todo de David.
Sobre todo de mi parte.
Claro.
Un abrazo fuerte, Miquel.
Venga, un abrazo.
Chao. Nosotros antes de las 12 hablamos de cine.
Venga.
Érase una vez un hombre chiquito, chiquito, pero muy grande. Un héroe para su pueblo, de moral incorrupta, que cual hormiguita fue ahorrando y ahorrando hasta convertir la pequeña herencia de su padre en una montaña de millones guardados en bancos de la bella Andorra y la Nevada Suiza. Te lo cuenten como te lo cuenten. La verdad no se elige. El mundo. La verdad, por incómoda que sea.
Hay muchas formas de hacer radio.
Viaje con T4 si quiere gozar.
Don Javier Gurruchaga, buenas tardes.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el deporte en Radio Marca en T4.
Dice que va más veces a votar que hace el amor.
Boletines informativos, tertulia, entrevistas y mucho más bajo la batuta de Vicente Ortega.
Toco y me voy, Luifer, toco y me voy.
A las 4 de la tarde, escucha T4. Infórmate en Radio Marca.
Viva T4, viva yo, viva tú.
Venga, un abrazo.
Qué fresquito hace que llega Frozen, la segunda parte, Pepe Nieves.
Buenos días, don Pablo.
¿Cómo estamos? Es uno de los grandes estrenos para estas Navidades, ¿no?
No, y además ha llegado en un momento perfecto, ¿no? Con una ola de frío, de lluvias en el país, o sea que parece que le han puesto la alfombra roja a la película.
Oye, ¿es tan buena como la primera? Quiero decir, o directamente Disney ha aprovechado un poco el tirón. Han pasado ya unos cuantos años, la verdad, ¿eh?
Siete
años, ya fíjate, parecía que, uh-huh. que era una película casi reciente, pero ya 7 años son bastantes. Y llega este Frozen 2, que supongo que llega con nuevas canciones, con nueva música y con el muñeco de nieve, ¿no? Que para mí era la gran estrella de la película.
Y que sigue siéndolo en esta continuación, en esta segunda parte. Es más de lo mismo, en el fondo. Se han hecho mayores las dos princesitas, las dos hermanas, incluida evidentemente la que tiene esos poderes mágicos de convertir todo en hielo. Y a partir de ahí, la película a nivel visual es mucho más brillante que la primera. Se nota que el tiempo va avanzando y cada vez las tecnologías son de verdad más virgueras. Pero la historia y las canciones no tienen la gracia que tenían las canciones de la primera película. A mí me parece un poquito más sosas y la historia pues más reiterativa, un poquito más aburrida. Pero bueno, yo me imagino que al público al que va dirigido, a los más pequeños, aquellos fans de la primera película de estas dos princesas, les gustará. A mí personalmente me ha aburrido un poquito, a pesar de que, ya digo, visualmente la película es mucho más potente que la anterior a nivel visual solamente.
Bueno, destacamos Frozen 2 como película para estas Navidades. Y también tenemos que destacar Adiós e Intemperie. ¿Qué decimos de estos estrenos de este fin de semana?
Dos películas españolas marcadas por la violencia, por una es un thriller, Adiós, la otra es un western, pero las dos tienen dentro notables escenas de acción y de violencia. Adiós es el retorno de Paco Cabezas después de haber estado por Hollywood trabajando con, en este caso, Nicolas Cage en Tokarev, o, por ejemplo, haciendo series de televisión como fue Penny Dreadful y otras, y renunciando a una propuesta también de otra serie por parte de Steven Spielberg para filmar un guión que pasa en su tierra, en Sevilla, en las 3.000 viviendas, y una historia de venganza protagoniza Mario Casas y una Natalia Molina también, los dos muy bien, francamente bien, y una película dura. Y la otra, Intemperie, es un western que pasa en la posguerra civil española, en una zona también de Andalucía muy árida, un desierto brutal, donde un niño escapa de una finca y es perseguido por el capataz y sus secuaces, y el misterio es por qué persiguen de una forma tan brutal a un niño de 12 años, de qué huye ese niño de 12 años, y se encontrará con Luis Tosar, un pastor, en este caso, que había participado en la guerra civil, que está harto de la violencia y que se dedica a pasear con sus cabras por esos parajes desérticos. Es puramente un western con algunas escenas de acción muy bien logradas y que funciona francamente bien con atención a ese